Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Más sanciones financieras a Venezuela anuncia el gobierno de Estados Unidos. Al tiempo de no descartar nuevas medidas contra los gobiernos de Cuba y Nicaragua. El presidente Trump endurece sus acciones hacia los inmigrantes a días de las elecciones de medio mandato. Y lo que le cuesta a Estados Unidos el envío de tropas a la frontera ante el avance de caravana de inmigrantes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con duras advertencias hacia los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, anunció las políticas de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Nuevas sanciones financieras que apuntan a la industria del oro venezolano, anunció el funcionario estadounidense. Gesell Tobías nos acompaña desde Miami. Gesell, tuviste ocasión de recoger algunas reacciones al discurso del funcionario John Bolton. ¿Qué dijeron sobre las implicancias de las nuevas sanciones financieras a Venezuela?
Efectivamente, Belén, como tú lo mencionas, conversábamos con algunos analistas y también funcionarios que llegaron hasta acá, a Miami, específicamente a la Torre de la Libertad, para escuchar estas nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos. El objetivo, según nos lo decían algunos analistas, es ir acorralando al gobierno de Venezuela cada vez más. Las sanciones, a pesar de que para muchos los efectos son demasiado fuertes, no solo en el gobierno, sino también en la población, en esta ocasión estas acciones podrían realmente tocar el bolsillo del gobierno cubano, del gobierno venezolano, que había encontrado de alguna forma, según nos decían, la manera de evadir otras sanciones económicas utilizando oro. Venezuela vendió o exportó 23 toneladas de oro este año, lo que equivale a unos 900 millones de dólares. Pero Venezuela no fue el único que recibió advertencias, Belén.
Libertad, libertad, libertad. Desde la emblemática Torre de la Libertad en Miami, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, remarcó la política condenatoria del presidente Donald Trump hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La troika de la tiranía en este hemisferio no durará para siempre.
Bolton anunció una nueva ronda de sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Las nuevas sanciones evitarán que los estadounidenses se involucren con actores y redes cómplices en transacciones corruptas o engañosas en el sector aurífero venezolano, que el régimen ha utilizado como bastión para financiar actividades ilícitas.
Esta medida se suma a las sanciones contra más de 70 funcionarios del gobierno chavista y otras dirigidas a bloquear el acceso del gobierno al sector financiero estadounidense. El funcionario no solo dio a conocer las prioridades de su gobierno, también alentó a sus aliados.
Estados Unidos hace un llamado a todas las naciones de la región para que enfrenten esta verdad obvia y le hagan saber al régimen cubano que será responsable de la continua opresión en Venezuela.
Y con este mensaje, el asesor de Seguridad Nacional dejó saber la política hacia Cuba.
Los miembros de esta administración nunca se tomaron una foto al frente del Che Guevara como lo hizo Barack Obama.
Sobre Nicaragua, Bolton aseguró que Estados Unidos continuará condenando la violencia y la represión por parte del gobierno y abogará por un asunto clave.
Se deben celebrar elecciones libres, justas y anticipadas en Nicaragua y la democracia debe ser restablecida para el pueblo nicaragüense.
El llamado de regreso a la democracia fue explícito para las tres naciones y envió un mensaje a los líderes.
El régimen nicaragüense, como el de Venezuela y Cuba, sentirá todo el peso de robustas sanciones de Estados Unidos.
Estos tres gobiernos han dejado en claro su punto de vista de que Estados Unidos interfiere con sus asuntos internos.
Las sanciones fueron muy importantes para la congresista Ileana Rosletinen, quien, además de presentar a John Bolton ante la multitud y en el pasado ha estado en desacuerdo con algunas de las decisiones del presidente Donald Trump, en esta ocasión, según le dijo a mi colega Yoconda Tapia, estaba muy satisfecha con el anuncio.
Venezuela es una tragedia. Pensar que hace tan poco tiempo Venezuela era el país más próspero en Latinoamérica y ahora es un desastre. Millones de personas escapándose porque no tienen ni pan de cada día. Seguimos luchando para sancionar a los delincuentes y ayudar al pueblo.
Según el analista Roger Noriega, ex embajador y ahora analista La situación en Nicaragua no deja de ser menos preocupante. Es ahí en donde, no obstante, asegura Noriega, hace falta un toque de parte de la oposición.
Lo que hace falta es una oposición con la capacidad de presentar unas alternativas auténticas, con una estrategia. No se puede cambiar un régimen desde afuera del país. Requiere una presión interna, enfocada, y desafortunadamente no existe en esta hora en Nicaragua.
Ahora solo queda estar a la expectativa, Belén, de si estas sanciones sobre Venezuela tienen un impacto mayor que las más de 72 sanciones a funcionarios que ha realizado el gobierno estadounidense sobre los venezolanos, y esperar a ver si ocurren estas nuevas sanciones también sobre los gobiernos de Nicaragua y Cuba, como lo advirtió desde ahora el secretario de Seguridad, o mejor dicho, el asesor de seguridad, John Bolton.
Gessel, muchas gracias. Y precisamente el funcionario estadounidense no descartó además medidas contra los gobiernos de Cuba y Nicaragua, los que junto con Venezuela calificó como la troika de la tiranía. Al volver de la pausa, las reacciones que se generan en Venezuela y Nicaragua al discurso del asesor de la Casa Blanca, John Bolton. Ya volvemos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras el anuncio de las nuevas sanciones de Estados Unidos a Venezuela y el duro discurso hacia el gobierno de Nicaragua, las reacciones en Caracas y en Managua no se hicieron esperar. Con Adriana Núñez Rabascal desde Caracas y Donaldo Hernández desde Managua, iniciamos nuestra cobertura. Vamos primero contigo, Adriana. ¿Qué reacciones ha generado el anuncio de Estados Unidos en Venezuela?
Conversamos con el ex embajador de Venezuela en Naciones Unidas, Milos Alcaray, quien manifestó que la posición del día de hoy del asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, se suma no solo a la férrea posición que tiene el gobierno de Donald Trump hacia Venezuela, sino también a la del grupo de países de Lima, es decir, el grupo de Lima conformado por 12 países del hemisferio y de la Organización de Estados Americanos, que han buscado los mecanismos necesarios para que el presidente Nicolás Maduro y su gabinete vuelvan a la senda democrática. Escuchemos lo que nos dijo el ex embajador ante Naciones Unidas.
Bolton definió una serie de pasos concretos en los cuales muestra que continúa la escalera de las sanciones hasta llegar a obtener la vía del Estado de Derecho, la vía del respeto a los acuerdos internacionales y la vía de la libertad como un elemento fundamental para esta troika.
El El ex embajador Milos Alcalay, quien representó a Venezuela ante Naciones Unidas, también consideró que las sanciones aprobadas hace apenas minutos por el gobierno de los Estados Unidos de dejar de comprar oro a Venezuela forman parte de una presión desde el punto de vista económico para seguir aislando al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Esas sanciones se van sumando a posiciones directas que los Estados Unidos van asumiendo, porque no se trata solamente de una cuestión, si se quiere, teórica o de aprobación de resolución, sino de pasos concretos que cada vez van mostrando la decisión de seguir aumentándolos en la medida en que el gobierno chavista no entienda que ya debe dejar de reprimir a los ciudadanos.
Aunque oficialmente el gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre esas sanciones, 2 horas antes de conocerse esa nueva imposición, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que había desmantelado una banda dedicada a la comercialización ilegal del oro y que además sería parte de los asesinatos que se han realizado en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, donde justamente está la minería ilegal. Belén.
Adriana, muchas gracias. Nosotros seguimos nuestra cobertura y vamos contigo, Donaldo, también en Managua, porque han habido reacciones al discurso del asesor de seguridad de la Casa Blanca. ¿Cuáles han sido esas reacciones?
Quiero mencionarte, Belén, que el gobierno de Nicaragua no reaccionó al discurso del asesor para asuntos de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien dijo textualmente que el régimen de Daniel Ortega va a sentir el peso de las sanciones de Estados Unidos. Refiriéndose a 2 leyes que podrían ser aprobadas por el gobierno de Estados Unidos y que buscan presionar a los funcionarios del gobierno. La Voz de América conversó con el ex embajador de Nicaragua en Washington, quien manifestó de que Estados Unidos quiere presionar al gobierno de Nicaragua por la crisis sociopolítica que atraviesa el país y que ha dejado más de 500 muertos, de acuerdo con organismos de derechos humanos nacionales. Les presentamos a continuación parte de la entrevista que dio a La Voz de América.
Hay un deseo de presionar más fuertemente al gobierno, no al pueblo, pero al gobierno de Nicaragua, por haber socavado la democracia, por haber desmantelado el Estado de Derecho, por la corrupción en Nicaragua. Son elementos que mencionó Bolton en su discurso. Pero yo no veo aquí una intervención militar, así como no la veo en Venezuela ni en Cuba. Pero obviamente hay un malestar.
Hay que mencionar que el exfuncionario de gobierno manifestó a La Voz de América de que él ha recomendado al presidente Daniel Ortega de que desarme a los paramilitares, que cese la represión y que retome el diálogo nacional para buscar una salida pacífica a esta crisis sociopolítica.
Bueno, el primer comentario que yo le haría al presidente Ortega es que se percate de lo grave que está la situación, que no crea que se está normalizando este país, porque si bien es cierto que ahora ya no se están muriendo 10 o 15 personas al día, hay un temor en el país, hay una falta de confianza, aquí ya no hay inversión. Más bien lo que hay es una fuga de capital humano y de capital financiero, ¿verdad?, del país.
Hay que destacar que el gobierno de Nicaragua ha mantenido un discurso de que no van a permitir el injerencismo del gobierno de Estados Unidos en la política del presidente Daniel Ortega. Es todo por mi parte, Belén. Regreso contigo.
Donaldo, muchas gracias. Y hasta el cierre de esta emisión nos habían generado reacciones oficiales en los países que Bolton calificó como la troika de la tiranía.
En breve, el costo para Estados Unidos de las políticas inmigratorias del presidente Trump y las perspectivas del crecimiento económico para Latinoamérica según el Fondo Monetario Internacional.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A las puertas de las elecciones de medio mandato, los temas de inmigración dominan el discurso político del presidente Donald Trump. Esto igualmente ante el avance de caravanas de migrantes centroamericanos a la frontera de Estados Unidos.
Donald Trump ha centrado sus críticas en los inmigrantes desde antes de llegar a la Casa Blanca. Y ahora, con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, ha elevado su mensaje antimigratorio. El gancho que utiliza son las tres caravanas de inmigrantes centroamericanos que se dirigen a la frontera con Estados Unidos. Pero política migratoria al margen, ¿qué va a pasar con estos migrantes cuando lleguen a la frontera? Depende. Si la entrada ha sido ilegal, las autoridades han sido claras. Los arrestarán y deportarán. Pero ¿contemplarán el resto de casos?
Todas esas personas que vengan a través de los puertos de entrada, su caso se va a ver.
Ahora bien, según el tipo de solicitud, se procesará de una o de otra manera.
Aquellos que son inmigrantes económicos que necesitan regresar a su país y pedir las visas necesarias para venir a trabajar a este país.
¿Y qué pasará con los que soliciten asilo?
Les pedimos un poco de paciencia, ya que esos puertos de entrada están llenos a capacidad y mientras continuamos el proceso, quizá van a tener que esperar un poco más de lo normal.
Ahora bien, es importante que esta solicitud se haga a través de un punto de entrada oficial y no mediante un acceso irregular. ¿Y a dónde esperarán los inmigrantes el veredicto final del juez?
Procede a presentarse a un oficial de aduana y a comunicarle de que ellos tienen miedo de regresar a su país o por persecución o por alguna otra razón. Y ahí eso cuenta como una solicitud de asilo.
Según las autoridades de inmigración, este proceso no suele demorarse más de 60 días, pero estos tiempos quizá no sean aplicables a los integrantes de las caravanas.
Nosotros los tomamos en custodia y luego ellos pasan a la custodia de la otra agencia, ICE, que son los que se van a encargar de dónde se van a procesar.
Y es importante recordar que la aceptación de una solicitud no supone su aprobación. De hecho, El Salvador, Honduras y Guatemala se encuentran entre los países con un mayor número de casos de asilo denegados según las cifras oficiales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Aunque no han trascendido cuánto le costará a Estados Unidos el envío de tropas a la frontera para atender la llegada de inmigrantes, especialistas hablan de millones de dólares. Algunos incluso comparan el presupuesto de esta administración con respecto a los de anteriores.
Según GoArmy, alrededor de $1,700 al mes gana un soldado de primer grado del ejército, costo que aumenta según su nivel de experticia y podría llegar a los $3,166 al mes. Según los anuncios del presidente estadounidense, alrededor de 7,200 militares estarían siendo enviados a la frontera sur de Estados Unidos para recibir a la caravana de inmigrantes que llegaría en las próximas semanas. Según cálculos de oficiales del Pentágono a la revista Newsweek, esto podría generar un costo mínimo de $50 millones durante los primeros 6 meses.
Si este despliegue de fuerzas en servicio activo continúa más de un año, sin duda podría llegar a los cientos de millones de dólares.
Un precio comparable con los 110 millones de dólares asignados para el mismo fin por un año de 1,200 tropas enviadas por el gobierno del presidente Obama, o los $1,200 millones por 2 años de 6,000 hombres durante la administración Bush. La razón, dice el exvocero del Departamento de Seguridad Nacional, David Lappin, es el tipo de tropas empleadas y la capacidad de acción que tienen.
Las tropas de la Guardia Nacional operan en los estados en general, por lo que tendrían personas que viven en Texas, que trabajan en Texas, ya son parte de la Guardia Nacional de Texas.
tropas de seguridad nacional que fueron empleadas durante los gobiernos anteriores, pero en esta ocasión se enviarían son fuerzas de servicio activo que se encuentran en diferentes partes de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienen menos rango de acción, lo que no hace comparable el presupuesto empleado.
Las fuerzas de servicio activo tienen prohibido por la ley de Estados Unidos operar en la aplicación de la ley interna, por lo que no pueden brindar el mismo tipo de apoyo que las fuerzas de la Guardia Nacional.
El presidente Trump ha dicho que, de ser necesario, podría enviar hasta 15.000 efectivos militares a la zona fronteriza. Según la explicación del experto, de ser miembros activos de fuerzas militares, se tendrían que limitar a la ayuda logística, médica y de transporte. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Las perspectivas de crecimiento económico a corto plazo en América Latina están condicionadas por las realidades financieras globales más estrictas y la tensión arancelaria. Mientras las grandes economías luchan por crecer, las más pequeñas experimentan un panorama más favorable.
La recuperación económica en América Latina y el Caribe, afirma el Fondo Monetario Internacional, ha perdido un poco de su velocidad y el crecimiento a corto plazo muestra que en América Latina, paradójicamente, en la segunda parte del 2018, los países más grandes crecieron menos que los más pequeños. Jorge Roldós, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional, explica que gigantes como Argentina experimentaron condiciones financieras externas más difíciles, algo que asustó a los inversores. En otros países como México, las elecciones llevaron a incertidumbre en los negocios. Al contrario, Colombia, Perú y Chile mostraron una tendencia totalmente diferente.
Los chicos no han tenido ni tanta incertidumbre, ni tanta exposición y vulnerabilidades a las condiciones financieras internacionales, que son un poco más difíciles. Entonces, por eso es la divergencia en el crecimiento de los dos grupos.
En el escenario pesa mucho la situación de Venezuela, que Roldós define más como una crisis humanitaria que una crisis económica.
Tenemos un pronóstico de crecimiento de menos 18% para Venezuela este año, lo cual lleva a la caída de la producción en los últimos tres años a casi 45%. Es un desastre económico, pero lo que más importa es el desastre humanitario.
El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento promedio en la región para 2018 de 1,2% y un 2,2% para el próximo año, con una posibilidad de más aceleración si
los nuevos gobiernos en los países grandes como México, Brasil, Argentina, con el programa, si logran poner sus casas en orden y dar reglas claras de juego, probablemente lo que esperamos de que la inversión se acelere, eso va a seguir pasando y quizás acelerándose un poco más hacia el mediano plazo.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Con 198 votos a favor, 2 en contra y sin ninguna abstención, fue aprobada la resolución en contra del embargo económico de Estados Unidos contra Cuba, presentada por este gobierno ante la Asamblea General de la ONU. Estados Unidos e Israel fueron los dos únicos países en contra del documento presentado por 27ª ocasión y cuya votación se dio después de que Estados Unidos presentara 8 enmiendas, las cuales no fueron aprobadas. Ucrania y Moldavia, aunque participaron en el evento, decidieron no votar en la decisión final de esta resolución.
En segundos, alarmante deterioro de la fauna y flora mundial y autobuses amigables con el medio ambiente.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Empleados de las 20 oficinas de Google alrededor del mundo participaron este jueves en una caminata en protesta a las políticas de la compañía respecto a los casos de acoso sexual. La manifestación ocurre tras una publicación del New York Times que detalla una presunta cultura de secretismo en torno a los casos de acoso por parte de directivos de la firma. Un informe recién publicado por World Wildlife Fund, o WWF por sus siglas en inglés, detalla una rápida disminución de la biodiversidad mundial. En general, el porcentaje de todo tipo de animales en tierra, mar y aire ha disminuido rápidamente desde 1970.
Las estadísticas son crudas y alarmantes, dicen los expertos.
Las poblaciones de mamíferos, aves y peces disminuyeron entre 1970 y el año 2014 en un 60% a nivel mundial, y en los hábitats de agua dulce la cifra es de alrededor del 80%.
El informe señala que no es de extrañar que la actividad humana sea la principal culpable.
La actividad humana es el motor de las disminuciones que estamos viendo, principalmente nuestra demanda, nuestra creciente demanda de alimentos, energía y agua.
Esa actividad está impulsando el cambio climático, dicen los autores, pero afirman que hay lecciones que podemos aprender de cómo el mundo se unió para actuar en la reducción de los gases de efecto invernadero.
Cuando pensamos en cómo respondió el mundo a la amenaza climática y forjamos un pacto en París en 2015 para abordar el cambio climático, necesitamos un acuerdo similar a nivel mundial para las personas y la naturaleza.
Para ayudar a que la vida se recupere, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre hace un llamado a los gobiernos para que firmen un convenio sobre la diversidad biológica en 2020. El objetivo es crear un camino para conservar los lugares silvestres del mundo y revertir la disminución de la biodiversidad del planeta. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una de las compañías de autobuses más grandes del Reino Unido ha develado un autobús experimental con un filtro en la azotea que limpia el aire a medida que avanza. Un prototipo que pretende contribuir a disminuir la contaminación asociada con estos vehículos.
Este autobús no solo reduce la cantidad de automóviles en la carretera, sino que también limpia el aire a medida que avanza. El filtro del techo está a prueba en una ruta en Southampton, dejando el aire detrás del autobús más limpio que el aire del frente.
Los autobuses son parte de la solución para la calidad del aire, mucho, mucho más, porque sacan muchos autos de la carretera. El autobús en el que estamos ahora puede llevar a unas 60 personas, en comparación con una o dos personas a menudo en un auto diésel moderno. Sin embargo, este autobús emite partículas menos dañinas que un moderno diésel. Por lo tanto, no hay duda de que somos parte de la solución y el filtro nos permite contribuir un poco más.
Tres ventiladores eléctricos extraen aire a través del filtro del techo que podría eventualmente ser bombeado al autobús para los pasajeros.
El filtro no está ahí para limpiar el escape del autobús. Al ser un autobús Euro 6, que está muy limpio. Pero la contaminación y en particular los contaminantes PM10 provienen de muchas fuentes. No se trata solo de caños de escape. Por ejemplo, provienen de neumáticos, de las estufas de leña, todo tipo de cosas que no están relacionadas con los motores de los vehículos. Así que vamos a limpiar todo ese material, posiblemente limpiando más de nuestra atmósfera.
Los diseñadores del filtro Paul Aerospace dicen que eliminará más del 99% de la contaminación que pasa a través de él. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una divertida celebración de Halloween. Un grupo de buzos participa de una competencia de disfraces a más de 9 metros de profundidad en Key Largo, en el estado de Florida. El concurso, impulsado por Rainbow Reef Dive Center, invita a los usuarios a elegir al mejor disfraz a través de las redes sociales. Les informó Belén Mora.